Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La 14ª legislatura comienza a dar sus primeros pasos en el Congreso de los Diputados. A esta hora los 350 señorías ya han votado. Nos vamos hasta allí con Ricardo Rodríguez.
Sí, y ahora mismo se están recontando esos votos. Meritxell Batet necesita mayoría absoluta para ser elegida presidenta del Congreso en esta primera votación. No lo va a lograr. Por lo tanto, se va a proceder a una segunda votación para la que solamente se requiere mayoría simple. La primera polémica ha llegado con la secretaria primera de la Mesa de Edad, Marta Rosique, de Esquerra, nombrando a los políticos condenados del procés. El presidente circunstancial, el socialista Agustín Zamarrón, la ha llamado al orden.
Junqueras y Vías, Oriol. Turull y Negra, Jordi. Ábalos Meco, José Luis. Aizcorbe Torra.
Le llamo al orden.
Los nombres previos al de el diputado Ábalos no corresponden a diputados electos. Muchas gracias.
Todo ello en una accidentada sesión en la que Adriana Lastra ha sufrido un esguince de segundo grado cuando bajaba las escaleras para dirigirse a la tribuna a depositar el voto. La portavoz socialista ha abandonado el hemiciclo en una silla de ruedas acompañada de la ministra María Jesús Montero, que es médico.
Esa es la sensación a esta hora en el Congreso. Ya se ha constituido la Cámara y en el Senado muchas de sus señorías han llegado acompañadas por sus familiares, de los que se han despedido a la puerta del hemiciclo. Abrimos líneas con la Cámara Alta y está José Ángel Cuadrado.
A esta hora, recuento de votos para elegir a la nueva presidenta del Senado. Parece que no va a haber sorpresas, va a ser la socialista Pilar Llop, pero efectivamente, hace unos minutos llegaban muchos senadores acompañados por sus familiares. Es el caso de la hija del senador socialista, Toni Ferrer. Paula tiene 26 años, venía vestida con un vestido negro y nos ha contado que hoy es un día para disfrutar de la sesión, aunque, eso sí, ya estaba pensando en lo que va a hacer después con su padre.
Y nada, pues lo ves y luego, pues si todo sale bien, pues nos iremos a comer para celebrarlo. Pues íbamos a comer aquí, que se come bastante bien, pues hemos quedado sin mesa. Y iremos a comer a Campuñetes, a un restaurante que hay por aquí cerca.
Paula nos ha contado que sus amigos le preguntan por curiosidades que vive con su padre, aunque cada vez menos porque, decía, ya se han acostumbrado.
Y en el día en el que se publica su libro sobre su etapa como presidente del gobierno, Mariano Rajoy ha estado con Carlos Herrera aquí en Herrera en COPE. ¿Cree que Pedro Sánchez se ha decantado por la peor de las opciones, con la extrema izquierda y los independentistas, para intentar formar gobierno? Reconoce además que la gente le trata con mucho cariño.
La gente me trata muy bien, francamente. Yo ahora es que estoy feliz. A mí, francamente, la gente me trata. Una de las cosas de la moción de censura que digo en el libro es que hay dos cosas que me reconfortan. Que a mí no me echó mi partido, ni me echó la gente. A mí me echaron 180, que eran más, los nacionalistas, los independentistas, que ya se sabe que yo no les gustaba. Bueno, oiga, pues, ¿qué le vamos a hacer, no?
La entrevista completa de Carlos Herrera a Mariano Rajoy la puedes escuchar al completo en nuestra web, en cope.es. Y el Ministerio de Trabajo no ve tan mal las cifras del mercado laboral que nos ha dejado el mes de noviembre, a pesar de que se perdieron más de 53.000 empleos y el paro subió en más de 20.000 personas, Joaquín Bismanos.
Le quita hierro sí a la evolución del mercado laboral, niega que se esté destruyendo empleo, destaca que estamos ante la mayor cifra de afiliados a la Seguridad Social desde 2008. El secretario de Estado, Octavio Granado, cree que el deterioro que apuntaban las últimas cifras se ha frenado en noviembre.
La ralentización se está ralentizando. La tendencia a la desaceleración que observamos con una mayor preocupación desde finales del segundo trimestre de este año, en estos momentos esa pérdida de impulso está a su vez perdiendo impulso.
No preocupa la caída en noviembre de la contratación indefinida. Se siguen rechazando los efectos negativos de la subida del salario mínimo, salvo en el colectivo de empleadas del hogar, que ha llevado a muchas a trabajar, lo admiten, en situación irregular.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Messi habla de su futuro, Carlos Ganga.
Con su sexto Balón de Oro en la mano, dijo anoche en París que se acerca su retirada y preocupó a la afición del Barça. Sobre esto le preguntaron al presidente azulgrana Bartomeu. COPE Barcelona, Silvia Ortiz.
A altas horas de la madrugada llegaba el presidente Bartomeu al aeropuerto de Barcelona, donde esperaba nuestro compañero Víctor Navarro, entre otros periodistas, y había que preguntarle por esa palabra, retirada, la que pronunció Leo Messi en su discurso, aunque después el argentino quiso tranquilizar a los culés asegurando que espera jugar muchos años más y que su sentimiento por el Barça va más allá de cualquier contrato. El presidente Bartomeu, en el aeropuerto de Barcelona, aseguraba que no hay ningún temor por la retirada de Messi.
No, porque hablo muchas veces con Leo y sé que le queda todavía mucho por jugar, más tiene contrato y va a jugar muchos años más.
¿Está cerca la renovación?
Bueno, esto es otra cosa.
No, no, hombre, hoy, es el primer paso, ¿no? Para seguir
hoy,
muchos años.
Hoy disfrutamos de este Balón de Oro, el sexto, y yo creo que habrá muchos más.
No, no le ha asustado entonces la afirmación.
No, en absoluto, estoy muy contento.
Hay Messi para rato.
Sí.
Por supuesto, hay Messi para rato. Y es noticia que la Fiscalía recurre la sentencia favorable de la Audiencia Provincial de Madrid a Xavi Alonso y pide que se repita su juicio acusándole de fraude fiscal.
A tiempo ahora para la información más cercana en COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Lo que han dicho es que, bueno, nos sentemos a hablar.
La negociación entre el PSOE y los independentistas. ¿Te imaginas a una empresa negociando el futuro laboral de la compañía con un ladrón de esa misma empresa?
El maltrato a la madre ejerce unos efectos sobre la salud de los hijos.
Dejemos a un lado los discursos políticos, de cualquier tinte. Intentemos luchar con conciencia contra este tipo de violencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta. Cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Esta Navidad, disfrute de una selección exclusiva de una botella de Fariña Campus, una botella de Fariña Crianza y una botella de Fariña Lágrima. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más dos cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 55 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
La clave para detener el envejecimiento está en la exclusiva fórmula de Revidox ADN. Revidox ADN contiene entre sus activos zinc, vitamina B2, selenio y vitamina C, que se combina para mantenerte joven por dentro y por fuera. Neutraliza el envejecimiento celular con Revidox ADN y vuelve a sentirte joven.
Revidox ADN, de Laboratorio Sacta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
¿Quieres una jubilación de verdad? Descubre el programa Tu Futuro de Mafre, la nueva forma de gestionar los planes de pensiones adaptados a tu edad y perfil, con inversión socialmente responsable. ¿Necesitas un futuro de verdad? Y ahora con hasta un 3% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es.
¿Con Nuguel Ansulé? Ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nuguel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Para llegar a algo único,
no existe un camino fácil.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Solo en Vision Lab, semana del Cyber Monday. Hasta el 8 de diciembre, 40% de descuento en gafas graduadas. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en gafas graduadas. Cyber Monday, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Buenos días. Vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con 14 años, entró por primera vez en una cocina profesional para ocupar su tiempo y ayudar a su familia en casa con los ingresos. Dejó Extremadura, se marchó a Denia, para empezar fregando cazuelas en una trattoria en las Marinas. Con 16 años, ya pudo empezar a ser pinche. Para él la cocina ha sido siempre una forma de expresarse y a ser posible una forma de hablar de sí mismo y comerse su propia vida. Ahora lleva 34 años en esto. Ha abierto 5 restaurantes en Valencia, 3 estrellas Michelin en Denia. En el restaurante que lleva su nombre, reconocido como uno de los 50 mejores restaurantes del mundo. Y él mismo reconocido como mejor empresario de la restauración española.
Yo he comido en su casa y es una experiencia sensorial. Mi querido Quique da Costa, buenos días.
Buenos días, Carmelo.
Yo no sé, bueno, ya con tanta estrella, ¿qué te falta? Nada.
Bueno, seguir fiel a los principios que te acercan al fogón. Cocinar e intentar seducir a la gente que se sienta en tu casa. Si es que esto es tan sencillo como eso. Y tan difícil al mismo tiempo, porque la mesa de un restaurante se sienta gente de mil razas y condiciones, fobias, manías, alergias e intolerancias y gustos personales. Y en ese avenir, pues estamos intentando seducir los paladares de todo el mundo que se acercan, por suerte, hasta Denia, un pequeño lugar de la Comunidad Valenciana que tenemos la suerte de coronar tres estrellas Michelin, que es como el gran escaparate al mundo de la gastronomía, y de que junto con mi equipo y mi familia pues llevamos adelante día a día en este proyecto maravilloso.
¿Y a qué dedicas más tiempo? ¿A pensar un plato? ¿O a hacerlo?
Hacerlo. Fundamentalmente porque el pensamiento en torno a la cocina es continuo. Puede suceder en cualquier momento porque, al final, como bien decías en la presentación, la cocina es mi lenguaje. Yo todo lo que hago, ejecuto, pienso y vivo es en torno a un plato de porcelana y esta es mi manera de comunicarme. A partir de aquí, cualquier idea que puede venir de cualquiera de las circunstancias que se tercien, inquietudes, un producto, un sabor, una técnica, lo que voy al estudio de creatividad con el que trabajo con un equipo amplio y que lleva mucho tiempo conmigo y desarrollamos el plato que luego tiene que además ser capaz de reproducirse día a día en uno de nuestros restaurantes.
Ser práctico, no una cosa de exhibición. Tienes que hacerlo todos
obviamente
los días.
Claro. Esto de la cocina podemos imaginarnos mucho, sí, pero luego hay que operar.
¿Y cuántos tiras a la basura antes de...?
¿Cuántos qué?
Perdón. ¿Tiras a la basura?
Bueno, a ver, se tira más
que... ¿Hasta que no encuentras el punto?
Sí, se hacen muchas pruebas. Se trabaja mucho mentalmente y obviamente que dependiendo en qué guerra te metas, pues el fracaso es mayor. Pero bueno, vamos transitando en estos 34 años de carrera profesional, vamos transitando por los senderos que hemos recorrido ya y eso también te ayuda a minimizar también el impacto. Una de las cosas importantes a la reflexión que tú hacías, que un cocinero o una cocinera como parte del ADN del oficio es que contra menos se tire mejor. De hecho somos de la cultura del aprovechamiento y esa parte de la cocina está implícita. Un cocinero no tira nada, es una lubina y si puede comer o cocinar hasta las escamas, eso hace con el producto. Y ese conocimiento también está al servicio de la verdad.
¿Por qué tu primera idea te generó una bronca, te ganaste una bronca?
Seguramente porque era una idea que no estaba en los patrones establecidos de la persona que regentaba el proyecto.
Una crema de hongos, creo que era, ¿no?
Una crema de hongos. Yo creo que esto era un gran atrevimiento que después no me he atrevido a intentar reproducirlo por si me ganaba otra bronca después, aunque fuera del pinche que está alrededor mío. Pero la idea esencial, y ahí es donde está el discurso, es que yo quería representar mi pueblo natal. Estaba intentando representar un paisaje, la cocina del terroir, unas setas, unos hongos, unos frutos rojos. Pero esa armonía no tiene por qué funcionar. Y si funciona, seguramente requeriría de un conocimiento que yo en aquel momento no tenía.
¿Siempre es imprescindible basarse en el producto local donde tienes la casa?
Entiendo que dependerá, y yo no quiero ser dogmático, en qué lugar del mundo estés. Es decir, yo en Denia entiendo que no vienes a comer ceviches peruanos y mira que me encanta la cocina peruana. Entiendo que vienes a comer un territorio. Por lo menos yo lo utilizo como una paleta de color que me permite comunicarme con el que está allí, que se siente honrado con la persona del pueblo cercano a la Comunidad Valenciana, que se siente orgulloso de que un restaurante haya conseguido tres estrellas con los productos locales. Y también lo utilizo para que a la gente que viene de cualquier lugar del mundo tenga 3-4 horas que están sentados en mi restaurante para transitar el pasado, el presente y el futuro hacia donde me dirijo como cocinero en un lugar muy concreto. Dicho esto también, yo entiendo que en Madrid, un lugar donde hay tantas culturas y donde hay preestablecidas tantas formas de vida, puede haber un restaurante de tres estrellas donde comunique otra visión de una Madrid, una ciudad mucho más cosmopolita y abierta al mundo, incluso si cabe, ¿no?
Dos técnicas que me sorprendieron la última vez que estuve en tu casa.
Sí.
Una, la paciencia, aparte de la idea, la originalidad, de convertir un atún al que le has sometido a tratamientos de temperatura, paciencia, etcétera, etcétera, en unas lonchas de algo que puede parecer cualquier cosa menos un atún. Sin embargo, es un solomillo incomparable. ¿Aquello cómo lo hiciste?
Bueno, oníricamente...
Por cierto, que me llevé la mitad que sobró de la comida, me la llevé. Sí, sí, me la regaló, me la llevé. No, no,
tupper. Claro.
Exactamente, en un tupper. En un
tupper. Que no llegó al tupper a casa.
No, o sea, llegó, no llegó.
Bueno, a ver, esto, para ponernos en contexto, yo siempre digo que cada vez que nos aproximamos a la tradición, ¿qué valor añadido, qué le podemos aportar nosotros? Porque no tiene sentido venir hasta Denia a comer en un restaurante de alta cocina o de cocina creativa donde vas a cocinar tradición. Hay muchos sitios maravillosos que esto lo hacen. Entonces, en este caso concreto, es un tratamiento, una visión contemporánea de los salazones. Salazón nace en la historia, seguramente, una manera de conservar los alimentos. En estos tiempos, seguramente, hay técnicas que nos permitirían conservar el alimento sin la sal, que por otro lado es un desnaturalizador del producto, porque por osmosis provoca que salgan los jugos del producto, lo momifica, lo conserva en el tiempo forever, y seguramente estamos vivos gracias a la sal. Como consecuencia de aquello han dado la sal otros productos maravillosos, el jamón, la anchoa o el caviar, por ejemplo. Sin embargo, en este tiempo lo que nosotros queríamos es poner lo antagónico. Poca sal, nada de sal, no seco sino jugoso, y en algunos casos absolutamente nada de sal. Y esta técnica que comentas es una técnica que está a 3 grados de temperatura, circulación de aire continuo, pongamos una habitación sobresaturada de sal, la sal no está en suspensión, sino que está en bloque, y donde colocamos las piezas de pescado y nos permite curarla en el tiempo, cocinarla, otra manera de cocinar,
¿en cuánto
sin
tiempo?
Que se deshidrate.
¿Cuánto tiempo tienen que estar ahí?
Estas piezas están 8 o 9 meses troceadas, piezas enteras, ventresca de atún de unos 27 kilos, media ventresca puede estar un año de curación.
¿A cómo sale la loncha entonces? Claro, porque es normal. Claro.
Bueno, el atún no es un producto barato. Además, es un producto en el que nosotros trabajamos con ese punto de temporalidad, con las capturas adecuadas que nos permite la legislación, y es algo que exigimos nosotros también a los pescadores. Y la verdad que es un producto que no es barato. Pero también es cierto que sin ser barato hay cosas en la vida que te puedes, entre comillas, permitir. Es decir, no es lo mismo 20 gramos o 30 gramos de estas lonchas, que es suficiente, y que pueden estar a arreglo de 2 euros, una loncha de estas, que un plato de atún. Que la diferencia.
Ahora, de las cosas más buenas que yo he probado en mi vida, ¿eh? También te digo. Y dos o tres más. Por ejemplo, hay restaurantes de amigos nuestros, que son, tú has dicho, comida tradicional, maravilloso. Quien más que menos, los aficionados a la cocina, como Goyo, podemos reproducir eso. En casa, pues sí, además nos cuenta cómo más o menos podemos hacerlo para... lo reproducimos. Sin embargo, tu cocina... Yo tengo tu libro. Y te aseguro que me he repasado tu libro de arriba a abajo buscando solamente una hoja que yo sea capaz de hacer. Y soy uno de los grandes cocineros caseros de España.
Sí.
No tenía cojones.
Bueno, yo no te voy a tranquilizar con lo que te voy a decir, pero yo te diré que en mi casa no cocino como en mi restaurante. No soy capaz tampoco de producir lo que soy capaz de hacer en una estructura profesional, con una tecnología profesional, con un equipo y con unos automatismos que me permiten desarrollarme. Yo en mi casa también trato de replicar a veces las recetas de otros colegas míos y las mías propias, con grandes dosis de fracaso.
Claro, ¿cómo te sale hacer, Quique da Costa en su restaurante en Denia, en una sartén, en una paella pequeña, hace rápidamente una paella a la que le da la vuelta y queda como una especie de crepe de paella?
Un socarrat.
Un socarrat, ¿no?
Sí, sí. ¿Cómo lo hacemos?
Sí, y es coger la pieza entera y darle bocados.
Con la mano. Para explicarnos. En el 2005 hice un libro de arroces que se llama Arroces Contemporáneos, ese que tú tratas de replicar cada una de las recetas cada domingo, sin éxito.
Sí.
Me vas a llevar a tu casa un día y lo hacemos juntos.
Vamos a tener que hacerlo.
Lo que hacemos es que hemos intentado dominar esas suertes que tiene la paella del socarrat, que aparece aleatoriamente. Entonces hemos intentado, a partir del control, del dominio técnico, de la potencia calorífica, grasa y demás, y hemos intentado dominarlo y lo hemos dominado con la intención de que, mira que curioso, ¿no? Yo lo que pretendía con este socarrat, más allá de hacer disfrutar a la gente en casa, era que la gente, cuando lo viera en cualquier lugar del mundo, hoy con las redes sociales y con internet por medio, quisiera venir a toda costa a comerse ese bocado. Y no deja de ser un arroz a banda, que es el plato tradicional más típico de mi pueblo. Un arroz muy fino y muy bien contado, como una metáfora de un crepe, ¿no? Un crepe que se puede llegar a dar la vuelta, que queda levemente...
Sí. Es espectacular. Sí, ciertamente espectacular. Vamos a ver. Bueno, afuera parte. Ha sido reconocido por el Opinionated About Dining como el cuarto mejor restaurante de Europa. Mira que hay restaurante en Europa, ¿eh? Que te posiciona por quinto año consecutivo entre los 10 mejores del continente. ¿Esto te divierte o ya te da igual?
Bueno, esto es una consecuencia. Forma parte de lo establecido dentro del sector de la cocina, y seguramente un defecto y una virtud del ser humano, que queremos ordenarlo todo. Mejor futbolista, el mejor cantante, el mejor periodista, el mejor todo. Y mi industria, que no puedo dejar de reconocer que lo mío también es una industria, pues hay listas de todo tipo. En esta, justamente, como tú bien dices, pues fuimos dos veces mejor del mundo y forma parte. ¿Qué pasa si no estás? Pues nada. ¿Qué pasa si estás? Pues nada. Es cierto que es una buena herramienta, por otro lado, tengo que decir. Estando en Denia, fuera de los grandes circuitos gastronómicos y de las grandes urbes del mundo, cualquier reconocimiento que proyecte tu trabajo es beneficioso para la viabilidad del proyecto y que la gente... Bueno, suscite el interés y que quieran coger un fin de semana o un día entre semana y venirse hasta Denia.
Oye, ¿y el restaurante en Londres? ¿Has abierto Arroz QD en Londres? Primer restaurante fuera de España. ¿Cómo acogen el arroz ahí en Londres?
Yo siempre decía dos cosas. Una, que el proyecto necesita glosario, porque al final el socarrat, la rozabanda, la terminología natural que tenemos para hablar de los arroces en nuestro país, allí no se conoce, obviamente. Y dos, que allí somos un restaurante étnico. Allí somos los raros. Entonces tenemos que contarlo mucho. Es un proyecto maravilloso, donde hemos puesto mucha energía. Yo siempre he dicho, y con ello quería ser coherente con mi discurso, que la cocina tradicional fuera española, fuera de nuestra frontera, debería estar tutelada y, a ser posible, por los cocineros de alta cocina. Muy fácil quejarse de lo malas que son las paellas fuera del mundo, pero solamente hacemos esto, quejarnos. Entonces, bueno, yo creía que estando en la Comunidad Valenciana, mi gran plato es la paella, el arroz es el gran producto de la Comunidad Valenciana, y como siento pasión y devoción, he creado de una pasión, una devoción, un conocimiento, un negocio también, y la verdad que lo están acogiendo muy bien. Nos enfrentamos justamente a que hay una paella cinéfila que la gente ha construido en su ideario mental, que no existe como tal, que es esta gorda, fofa, llena de mil cosas por encima.
Espantosa.
Y que además los ingleses han comido alguna vez en España.
¿Sabes? Sí, que en España también se hace, claro.
Claro. Entonces me enfrento muchas veces a decirles en su casa que aquello no era. Vale. Y que la auténtica es esta, porque también intentamos replicar fielmente las paellas valencianas más auténticas.
Bueno, Quique da Costa también es su empresa de catering y eventos, Flora, Fauna y Primavera. Y estrena ahora en Amazon Prime Video Una vida, una cena, que es una serie sin guión donde hay un gran reto, ¿no? Que es que un chef hace un menú para seis, diferente para cada uno. ¿Cuál es?
Te cuento. Esto nace de un proyecto que fue un menú en mi restaurante en Denia que se llamaba Estados de Ánimo, y donde el punto inspiracional para crear ese menú aquel año fue mis estados de ánimo, mi vida. En aquel año, en aquellos 18-20 meses, pasaron cosas importantes en mi vida, desde la muerte de mi hermano repentina, o separarme, volverme a enamorar, y creí conveniente, como cualquier persona, dejarme llevar por mis sentimientos y no buscar en el paisaje exterior, sino en el interior. Todo ello desencadena en un reto que es cómo sería cocinar a seis personas, cada una de las personas en un episodio, su vida en cuatro momentos. Pongamos tus cuatro momentos más relevantes de tu vida, yo me meto en ti y ya no es mi inspiración, ya no soy yo, sino son esos momentos, y trato de aterrizar en platos, que es mi lenguaje natural, esos momentos.
Qué bueno.
Luego la conversación fluye, hay un proceso creativo importante, serio, estricto, riguroso, que me permite, y respetuoso fundamentalmente con la persona a la que voy a cocinar esos momentos, porque piensa que alguno de los momentos de la vida de estas personas incluso es la muerte de algún...
Sí, claro.
Persona.
Puede haber
próxima.
Drama, puede haber alegría.
Y claro, enfrentarse a eso
y,
es...
Y las preguntas de Goyo González.
¿Es posible un arroz sostenible sin paellera?
Sin paella.
Está aceptado por la RAE.
¿Sí?
Es para que nos entiendan mejor en cualquier rincón de España. Sí, pero está aceptado ya.
¿El arroz es sostenible? Sí, es un arroz sostenible. Sí, ¿por qué no? Claro.
¿Ha cocinado alguna vez desnudo?
Sí.
¿Para quién?
Para mí.
Hombre, no me imagino en su restaurante saliendo.
No, se puede cocinar en otros sitios, no solo en tu restaurante. Sí,
Eso fue en casa, fue en casa, tengo que decir.
¿Aceptaría un duelo de arroces con Carlos Herrera?
Sí.
¿Estás
me
hablando,
motiva además mucho.
Estás hablando de uno de los grandes arroceros.
Nadie dice que en ese reto tengo que ganar yo.
Claro.
¿A bote pronto de qué lo haría?
¿A bote pronto? De gamba roja de Denia.
¿Don Carlos?
Pues yo lo haría, si él lo va a hacer de gamba roja de Denia, yo lo haría de conejo de monte.
Bien.
Lo más próximo que tiene cada uno, ¿no?
Bueno, sí. Claro. Bueno, se presta
por
mucho...
Por aquello de la cocina de proximidad.
Sí, claro, se presta a mucha coña, pero bueno.
Una última pregunta.
Sí.
Una vida, la suya, una vida que se acaba, le quedan pocas horas. Una cena, su última cena, ¿qué le gustaría comer?
Pues mira... Siempre pienso, esta es una pregunta que alguna vez me han hecho y nunca he terminado de enfrentarme a ella con...
Algo que le conecte con su vida.
Un plato de alcachofas seguramente buscaría si es temporada. Y seguro a mis hijos y a mi familia cerca. Y a mis colaboradores más próximos que son familia.
¿Quién quisiera que se las hiciese?
Las haría yo.
Se cocinaría... Se comería las alcachofas y se iría para el otro barrio.
Sí, todo lo solito. Es una pregunta muy optimista. Como
sí, es muy bonita. Es muy bonita para terminar. Es usted un hombre muy envidiado y disculpe que esta sí que es la última.
No
de
soy
verdad.
Consciente de ello.
¿Qué dicen de usted las personas que le envidian?
Es que no soy consciente de ser envidiado. Sinceramente.
Hombre, 4 estrellas Michelin.
Cinco en este momento.
5.
Pues... Te voy a contar porque el Poblet de Valencia, el restaurante que tenemos en Valencia, hace una semana justamente le dieron
el segundo. Pues hombre, como 5 estrellas Michelin, alguna envidia se despierta.
Seguramente que sí.
¿Y
pero
de Jarandilla de la Vera?
¿Eh? Sí, de Jarandilla de la Vera, sí.
Oye, porque eso sí que es envidiable. Sí. Ser de Jarandilla, eso no puede ser todo el mundo.
Ah, bueno, claro, que tú tienes por allí además raíces.
Mi madre.
Sí. Es verdad. Damas y caballeros, Quique da Costa les espera en Quique da Costa, restaurante en Denia, El Poblet, Vuelve Carolina, Lliça Negra, Mercat Bar, Quique da Costa Catering, Eventos, Arroz Cudé, Londres. Mira, ahí podríamos ir a Londres.
Ahí podríamos hacer el primer encuentro, lo hacemos ahí de fuego.
Correcto.
¿Ah? A ver si es verdad.
Correcto, no, ya está hecho. Querido Quique, gracias por venir. Es una gran persona, un gran amigo y un gran profesional, el mejor.
Gracias
de corazón. Bueno, precisamente, ya que estamos hablando estos días, el otro día me probé la fiesta del primer vino de la cosecha de Bodegas Fariña este año, y es una delicia. Manu Fariña, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Bueno, ya saben que Manu Fariña, que es amigo de los buenos...
Y con el que he comido el pasado domingo.
¿Qué me estás diciendo?
Bueno, sábado por la noche.
¿Comido y bebido?
Fue un almuerzo al mediodía del sábado. Creo que estabas allí, ¿verdad?
Fue una maravilla.
Nos dimos un abrazo, lo pasamos muy bien.
¿Y bebisteis el primero?
Pues creo que sí, el primero se sirvió, efectivamente, y estaba muy bueno.
¿Por qué es tan especial el primero, Manu?
Bueno, el primero, como su propio nombre indica, es el primer vino de la cosecha. Nosotros sacamos muy prontito al mercado, es un vino de la cosecha ya del 2019, y que sacamos en noviembre al mercado. Es un vino que es especial por lo pronto que sale al mercado, por la juventud, por el brío que tiene, y porque cada año sale representado con una nueva etiqueta que es fruto de un concurso de pintura nacional que hacemos en la bodega y que luego dejamos como parte de la galería de arte del museo que tenemos en la bodega.
Bueno, Fariña es el museo, por cierto, Museo de Arte y Vino, en la bodega de Fariña. Fariña es una bodega histórica de Toro, dinámica, innovadora. ¿Qué está haciendo ahora mismo Fariña en todas las materias que se refieren al vino y su circunstancia?
Bueno, pues estamos haciendo bastantes cosas. Nosotros, aparte de bodegueros, yo siempre digo que nosotros somos viticultores, que es de donde nace todo, a pesar de que, por mucho que se diga, esa es la realidad. Entonces, en la viticultura nosotros trabajamos mucho. Nosotros en Toro tenemos un patrimonio histórico increíble, tenemos un patrimonio genético de viñas como diría, que ningún lugar del mundo, pero a la vez siempre hemos pensado que tenemos que avanzar y que tenemos que crear cosas nuevas. Nosotros trabajamos mucho la viticultura moderna, nos intentamos adaptar ahora a todo esto que está esta semana tan de moda, ¿no?, el cambio climático. Bueno, pues la semana pasada estaba en un congreso y explicaba un poco nuestra posible adaptación al cambio climático y cómo tenemos que adaptar nuestra forma de cultivar. Estamos en el campo y los factores ambientales nos afectan muchísimo y tenemos que pensar en adaptarnos, en utilizar sistemas de riego que sean sostenibles, en el manejo de la poda, en el manejo de la vid, en elevarla más, en el cultivo del suelo para aportar materia orgánica a suelos que son muy pobres. Cultivamos en tierras muy pobres y tenemos que aportar materia orgánica de una forma natural, que es encespedando de forma natural con lo que sale, con las plantas silvestres que salen. Bueno, pues sobre todo el manejo de la viticultura, estamos muy enfocados en eso, para crear vinos que hagan disfrutar a consumidores del siglo XXI. Tenemos que adaptar también ligeramente siempre en cada cosecha la forma en la que elaboramos los vinos para adaptarla a un consumidor que cada vez es más exigente o que pide cosas diferentes. Claro.
Bueno, vale, Fariña está en medio mundo, pero ¿recomiéndanos algún vino para estas fiestas, aquí y ahora?
Bueno, pues os recomiendo uno que yo creo que no se falla para una buena comida, para un buen plato como el que cualquiera de los que nos puede preparar Quique da Costa, que es el Fariña Campus, que es un vino que hacemos con 6 viñitas muy seleccionadas, 6 viñitas muy viejas, prefiloxéricas de antes del ataque a la filoxera, de tinta de toro, todas tienen más de 70, 75 años de edad, y no lo sacamos todas las cosechas. Ahora mismo estamos lanzando la del 2016, hemos saltado del 2014 al 2016, es un poco nuestra forma de interpretar el patrimonio de Toro, la historia de Toro en torno al vino en una botella.
Querido Manu Fariña, un fuerte abrazo y feliz Navidad.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo para a toda vosotros. La familia.
Elija siempre 5 estrellas.
Ahora que hablabas de las estrellas que tiene Quique, fíjate qué bien hilado, ¿eh? Es que tú sí que sabes, Herrera. Sobre todo si hablamos de cuidado capilar, hay que elegir el estuche 5 estrellas de Nouguel Ansoulay. Lo mejor para mantener tu pelazo sano y fuerte. Pero hay que darse prisa porque las unidades son limitadas. Encuentra el estuche 5 estrellas de Nouguel Ansoulay en farmacias, para farmacias y herbolarios. Y luce un pelazo guas de 5 estrellas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya están aquí las celebraciones de Navidad y por eso digo, ¡viva Cascajares! Para no tirarse cocinando horas y horas y disfrutar de la familia, Cascajares. Con su delicioso capón asado y relleno de foie, orejones de albaricoque y piñones que están de muerte, y el cochinillo y muchas más cosas. Y te lo llevan a casa, piden el teléfono gratuito 900-777-365, lo repito, 900-777-365 en cascajares.com. Date prisa porque vuelan, nunca mejor dicho. Esta Navidad, no lo olvides, Cascajares.
Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Sabías que en IFEMA, es que es de broma todo, en donde la cumbre del clima, la cumbre se celebra sin calefacción en plena ola de frío? Porque la calefacción, claro,
Gasta. Y contamina.
En fin. Ay. Estas cosas que pasan.
Las cosas que pasan, sí, señor.
¿Se ha producido ya alguna gran catástrofe climática en el pasado reciente de nuestra especie?
Pues mira, es que quería hablarte precisamente de esto del clima, ya que casi nadie habla estos días del cambio climático y que estamos como muy, muy nuevos ante esta historia. Pero fíjate, es que nadie se plantea que nosotros somos fruto de un cambio climático. De alguna manera, aquí pasó algo en el planeta Tierra, y hablabas de esas catástrofes antiguas, pasó algo hace unos 12.000 años. Hubo una bajada súbita de las temperaturas, que fue lo que acabó con los mamuts y los dientes de sable, y al salir de ese periodo glacial, como te digo, hace 12.000 años, es cuando empieza la civilización, cuando empiezan los primeros asentamientos, cuando surge la agricultura, cuando empezamos a domesticar animales. Es decir, lo que hoy somos viene a partir de algo brusco que pasó hace 12 milenios. Y es curioso cómo, por eso quería hablar contigo esta mañana de ello, Carlos, es curioso cómo los historiadores muchas veces arrinconan el factor climático como una cosa que ni siquiera mencionan en los libros, pero que es importantísimo para entender por qué estamos aquí. Somos uh-huh. parte de la naturaleza, somos un animal encima del planeta, no somos algo aparte.
¿Pero
¿no?
qué enigmas, por ejemplo, pues el mira, clima puede
pues mira, hay muchos,
desvelar?
Hay muchos. Por ejemplo, en ese entorno de los 12.000 años surge la primera civilización, que es todo un misterio para nosotros. La descubrimos hace unas dos décadas, hace 20 años, a unos 1.000 kilómetros de Estambul. Es un lugar conocido como Göbekli Tepe, uh-huh. está al lado de Urfal. Urfa era la antigua Ur de Caldea, la ciudad de Abraham. Bueno, pues allí se descubrieron, como bajo unos montículos de tierra, como 17 Stonehenge. ¿Sabes los círculos megalíticos, el círculo megalítico este famoso de Gran Bretaña?
Sí, sí.
Bueno, este tiene 7.000 años de antigüedad, es del 5.000 antes de Cristo. Estos tienen 12.000 años.
Pero la arqueología, me imagino que ahí andará... Bueno.
Pues muy perdida, porque de repente no saben quiénes construyeron exactamente esos círculos. Es toda una explanada llena con 17 pequeños Stonehenge. Todos ellos tienen inscripciones de animales y de reptiles en sobrerrelieve sobre esas piedras. Parece que tienen relación con posiciones estelares, es decir, que esa primera civilización era una civilización de astrónomos. Y esto tiene muy despistados a los científicos, porque piensan que una cultura así no puede surgir de la noche a la mañana, que tuvo que haber una prehistoria de esa prehistoria. Y esa es la que se nos ha escapado por completo, probablemente arrasada por esos ciclos de hielo que son tremendos. Te pondré un ejemplo. Hoy la parte helada de nuestro planeta son los polos, ¿no? La Antártida y el Polo Norte. Solo en el Polo Norte, hoy, gracias al deshielo, que es la única cosa que tiene, entre comillas, positiva, han surgido 180.000 yacimientos arqueológicos. Es decir, que aquella zona, en una prehistoria, en una era distinta del planeta Tierra, estaba habitada por el ser humano y dejó sus vestigios allí.
¿El diluvio universal podría entenderse también como una suerte de metáfora del clima?
Mira, yo siempre digo que los mitos nunca son gratuitos, ¿no? Que no son meros cuentos para entretenernos y que todos ellos cuentan algo de realidad. Lo que dicen ahora algunos antropólogos es que en una época que no existía la radio, la imprenta, los libros tal como los conocemos o los mecanismos de información, los pueblos antiguos inventaban relatos, cuentos, mitos para transmitirse las cosas importantes. Eso explicaría que todos los pueblos de la Tierra, en todas partes, en todas las latitudes, hablaran de diluvios, ¿no? Tenemos el diluvio universal de Noé, lo que leemos en la Biblia, pero es que si te vas a los aztecas también tenían el mito de Tana y Nena, dos, una pareja que fue avisada por el dios Tlaloc de la llegada de una enorme inundación. O está el mito griego de Deucalión, ¿no? Donde Zeus quiere destruir la Tierra, pero es Prometeo el que avisa a su hijo Deucalión de que viene la cólera divina y que va a acabar con todos nosotros. Es decir, todos los pueblos de la Tierra hablan de una catástrofe climática. Uh-huh. Al final eso es el diluvio. Y quizá eso explique, desde una perspectiva muy de psicología profunda, casi junguiana, que cuando hoy se habla de cambio climático y está la cumbre del clima, etcétera, a todos nos toque, nos afecta, porque está en nuestro ADN. Probablemente nuestra especie, aunque no lo recordemos, ya ha pasado por momentos...
¿Y de ahora duros, mismo, ¿no? o de hace poco?
Pues mira, te voy a recomendar un libro, lo voy a recomendar a los oyentes. Es de un historiador que se llama Geoffrey Parker, El siglo maldito. Es un grueso volumen publicado hace poco, donde se habla del último cambio climático perceptible en la historia, que es en el siglo XVII. Se conoce como la mini era glacial, afectó a Europa. En el siglo XVII lo que parece que sucedió fue que hubo una disminución de la actividad solar, algún cambio magnético sobre el planeta Tierra, hubo una cadena enorme de erupciones volcánicas en todo el mundo. Eso lanzó gases a la atmósfera y polvo a la estratosfera, que hizo que el sol no llegara y que los inviernos fueran especialmente fríos en el siglo XVII, ¿no? Bueno, él asocia, Geoffrey Parker, muchas de las revoluciones del siglo XVII y XVIII a ese cambio climático. La gente quería comer. Se producen, en fin, olas de inconformismo en toda Europa que terminarán en muchas de las guerras que estudiamos hoy en los libros de historia, debidas, según Parker, y bueno, ahí están las evidencias climatológicas, a ese cambio de las temperaturas y de la luz del sol sobre la Tierra.
Fascinante, fascinante. Yo no sé si hablarán de estas o de otras cosas.
No creo.
Pero estarán muertos de frío, eso seguro. Sí, muy respetuosamente con el clima. Escucha la sintonía. Es inconfundible. Es el menosprecio de la lengua. ¿Qué tal, profesor Vilches?
Pues ya le he puesto una entrada pequeñita, porque el otro día me chorré usted.
Bueno, el otro día me puso una entrada que duraba, esto no había que lo leyera.
Pues eso, hoy le he puesto poquito, porque me he puesto nervioso con las regañinas de María José. Y me he puesto nervioso como aquel que fue al médico.
Vamos
a hacerse lo mismo que yo. Ajá. Una esa maxilofacial, y dice el médico: tranquilo, Guillermo, no te preocupes, que es un pequeño corte en la encía, no es nada. Y dice: doctor, yo no me llamo Guillermo. No, si Guillermo soy yo.
Ah. Eso mismo lo sabía yo, pero del tacto rectal.
Ya, pero es que ahí no, ya. Es que yo, María Luisa me tiene amenazado ya con esas cosas.
Pues bueno, en fin, pronto empezamos.
Sí, le voy a decir dos cosas. Una,
no osaré llevarle la contraria a mi audiencia.
Pero si has saltado.
Desde luego, no, dígala.
Es increíble. Te iba a decir dos cosas con lo del chiste. Una, que es un homenaje a quien me sacó la muela el otro día, se llama Guillermo Schoffer, el doctor. Y luego la otra es que me ha dicho la fósforera que me hace consultas que siga contando los chistes al final, que son muy buenos para gente inteligente. Sí.
Bueno.
Se apagó yo la fósforera.
Sí, sí.
No osaré llevarle la contraria a mi audiencia, desde luego. ¿Y con qué tomamos el aperitivo hoy?
Pues con lo que usted me pidió, que es la expresión del pluscuamperfecto de subjuntivo, en la parte que expresa la condición, y el condicional compuesto que expresa la consecuencia. ¿Se acuerda? El si hubiera venido, habría participado.
Correcto.
Bueno, pues la academia acepta los tres.
¿Ah, sí?
Si hubiera, hubiese, si hubiera, hubiera, y si hubiera, habría. Pero yo, siguiendo esta vez su estela, desde luego la estilística buena, dice que si hubiera, habría. Eso está más claro, que hay una estética.
Claro,
tenemos aquí al maestro Sierra, que sabe escribir. Pues en la academia... Claro.
Pero ya prácticamente todo el mundo coloca el hubiera en lugar del habría.
Sí, pues muy mal, porque estilísticamente...
Al revés es peor, porque colocar el habría...
El sí, lugar no, eso ya sería del norte de Burgos y del País Vasco.
Exactamente.
Y si habría...
¿Y el hubiere?
El hubiere es que es un futuro de subjuntivo. Está prácticamente desaparecido, don Carlos. Eso está, sobre todo, en las leyes. Y el código penal empieza: el que matare a otro será castigado con... Entonces el sujeto este ha desaparecido, lo usaba mucho Tierno Galván, que le gustaba, y hoy día ese sería un futuro hipotético de subjuntivo que hoy prácticamente la gente lo cambia por el si hubiera, que no es correcto tampoco.
Profesor, le voy a encargar una cosa al profesor, si me permites.
¿Sí?
Un día tienes que repasar los atestados policiales, cómo se redactan, porque ahí tienes usos del hubiere horribles y de
claro,
otro tipo.
De todo, claro.
Pero ahí hay un...
Lo haremos.
Claro.
Tengo así sentencias
judiciales.
O sea
que, al final va usted a tener razón con eso de que la RAE a veces desbarra.
Desde luego, ¿se acuerda usted del libro ese que hicimos, que usted
prologó? Sí.
Pues
sí,
ahí hay un capítulo que dedico a eso, y la RAE a veces desbarra, desde luego. Por lo tanto, la última es la buena.
Bueno, ¿ha dicho puntada sin nudo?
Sí, yo no doy nunca puntada sin nudo.
Eso, yo siempre he oído puntada sin hilo.
Pues vamos a ver, vamos a explicarlo. La original expresión es puntada sin nudo, porque si usted ha hecho alguna vez ha cosido, que lo dudo, usted no hace más que comer.
Oh, no, pues... pero escúcheme, pues, no corro usted tanto.
¿Te ha cosido también?
Los arroces y los tuyos los borda.
Exactamente.
Ah,
no,
mira,
pero
qué bonito.
botones de camisa me he cosido.
Ah, muy bien. Pues eso.
Ojo.
Con el primer hilo que he encontrado.
Y además se habló con una muchacha allí.
Perdona,
se cosía el...
que hay muchachas que no se han cosido ni siquiera un botón.
Jugándote la vida.
Seguro.
Y sin dedal.
Ahí, bueno, eso ya es bestial.
Pues es que de verdad te va la mano.
Puntada
verdad,
sin nudo es el original de la expresión. Porque si usted no anuda el hilo, la puntada se pierde. Y de ahí ha pasado a ser puntada sin hilo, porque si no hay hilo no hay puntada. Claro, la expresión segunda no tiene mucho sentido.
Claro, bueno. ¿Eh? Pues otra locución verbal aprendida. Vamos con el primer audio.
¿De quién será?
Ese máster está siendo investigado y llevado a sede judicial.
Bueno, jefe, ¿me equivoco si digo que usted es amigo y admirador de Antonio Burgos?
Yo soy muy amigo de Antonio Burgos y admirador, por supuesto.
Bueno, pues no sé, usted ha dicho sede judicial.
Sí.
Y Antonio Burgos tiene un artículo memorable, que es tercero de Tertulianés. Dice que ahí ha aprendido cosas sin significado, entre otros, en sede judicial y en sede parlamentaria.
Sí.
Así que como nosotros somos aquí partidarios del Cervantes, de llaneza muchacho no te encumbres, pues a ver si lo cambiamos por en el Parlamento y en el juzgado. Lo otro es, Antonio Burgos lo ponía con muchísima razón a Cali.
Ay, sí, es verdad. Pues no se equivoca.
Eso
no
es.
Se equivoca.
Nada.
Bueno, no pondremos en duda opinión tan autorizada como la de mi amigo Antonio. Vamos con el siguiente.
Pues os cuento que hoy se ha inaugurado en China el puente sobre el mar más largo del mundo.
Bueno, eso es una construcción sintáctica mala. Esto se parece mucho a una tienda que vi yo en la calle Atocha, que ponía, se venden medias para hombres de seda. Y yo entré y le dije que iba a vender pocas, salvo que hubiera por allí una colonia de personas que se fuera muy sensible. Lo correcto sería, se venden medias de seda para hombres. Aquí lo que ha dicho la locutora de Cope, que tiene bien el seguro gubernamental lo tiene, es que lo que más largo es el mar, no el puente. Dice, el puente sobre el mar más largo del mundo, y es el puente más largo del mundo sobre el mar. Lo hay que construir bien, la sintaxis.
Ángela María, vale. Ahí estamos. Es correcto. El orden mental no se ha reflejado en el orden sintáctico.
Eso es.
Siguiente audio.
Vamos allá.
También necesitamos cultura de colaboración.
Bueno, yo que ya harto estoy sacar aquí los políticos que hablan con el trasero. Cultura es una palabra tan bonita, tan especial. Es cultivo, es cuidado, es todo el acervo que tenemos nosotros. Pues los libros de Javier Sierra algún día serán muy, muy de nuestra cultura. Pues hay que decir espíritu de colaboración como mucho, pero
costumbre.
Cultura, sí, pero es que cultura déjenlo para lo importante. La literatura, el arte.
Sí, pero ahora mismo todo es cultura de
todo. La cultura de la colaboración, la cultura de eso lo dijo parece que del Bosque, el peor entrenador que ha tenido el Real Madrid, sí. Que decía eso de la cultura de equipo, que eso no existe.
La cultura del aperitivo, que es lo que vamos a tomar.
La cultura del aperitivo.
La cultura del aperitivo, claro. Bueno. ¿Alguna consulta de la fósfora?
Sí, vamos a ver. Dice una mujer. Nos dice, profesor, ¿no cree usted que es un menosprecio usar la palabra descambiar en nuestra lengua? La he oído incluso en un telediario matinal de Antena 3 cuando contaban la noticia sobre la señorita que devolvía la ropa ya usada, que la descambiaba. Y nos saluda, le saluda a usted especialmente, Edi Lorenzo. Y yo le digo lo siguiente, tiene toda la razón. Vamos a ver, si yo compro una cosa y no me gusta, voy y la cambio
por
otra.
Sí.
Pero si soy tan burro que tampoco me gusta, la descambio y cojo la primera. O sea, deshago el cambio que he hecho.
Exacto.
Por lo tanto, descambiar es un catalanismo usado como cambiar.
Pero se da por aceptado ya.
No se da por aceptado.
Además se entiende perfectamente. Cuando se dice descambiar,
nada.
Da mucha más pereza.
Es absolutamente
que cambiar.
Dices,
yo voy a cambiar sintáctico. Los pantalones. No, voy a descambiar. Y todo el mundo
nada.
Dice, guau.
Eso en Albacete.
No.
Pero no, prácticamente. A que todos decimos descambiar.
No.
Sí, casi todo.
Pues bueno, ir al máster a quejarse.
En principio, sus alumnos.
No estará bien dicho, pero.
Vamos a ver, ahí está una compañera mía de la universidad, la profesora Pinilla.
Profesora Pinilla.
No se le ocurre decir descambiar.
Asómese, profesora, si es tan amable.
Buenos días,
profesora. A veces el rigor excesivo tiende a no comprender la naturalidad con la que se expresa el pueblo.
Diga usted que sí. Bueno, el uso lingüístico efectivamente al final es el que manda. Y el rigor a veces es purismo, pero nuestra labor es preservar.
Soy tu jefe.
Lo sé.
Pero, profesora Pinilla.
Me estoy arrepintiendo ya de lo que estoy diciendo.
No. Que así es que el marido es del Betty. Y el hijo del Betty. Y sí, es pues, que claro.
Entonces lo que diga la profesora Pinilla.
Lo que diga la profesora Pinilla.
¡Hombre!
Pues el pueblo más, impone.
La sección la va a hacer la profesora Pinilla. Gracias, profesora Pinilla, bienvenida.
Muchísimas gracias.
A este programa.
El chiste, ¿no?
Oye, vengo de una familia de fósforos, béticos y boyulleros, ¿eh?
Bueno, pues ya, boyullo, par del condado.
Par del condado.
Vale.
Está usted despedido.
Dice, mira, claro, es una digna sucesora mía. Dice, bueno, ¿de qué murió? Dice, pues le dieron una paliza con un violín, una guitarra y un bajo. Y dice el policía, todo con cuerda.
Está despedido.
Ahora, ¿qué hacemos?
Escuchar la palabra del Señor.
Bien,
¿por qué?
Sí.
Porque nuestro Señor es nuestro clima, es nuestra cumbre.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo la alarma de Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900 200 200.